Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy es viernes 13 de marzo del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en darles la más cordial bienvenida a nuestra emisión de Estudio 45, que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Tenemos varios titulares, pero destacamos algunos. El presidente Barack Obama censura el ataque contra dos policías en Ferguson. El secretario de Estado John Kerry anticipa una crisis humanitaria si se suspende el programa Petrocaribe. Un grupo de legisladores estadounidenses pide la revocatoria de la visa del representante de Venezuela ante la OEA. Y presentaremos una entrevista con el embajador Patrick Duddy. Él es el último embajador de Estados Unidos en Venezuela. Todo ello estará aquí en Estudio 45. Vamos a la primera noticia de la mañana. El presidente Barack Obama ha condenado la violencia en Ferguson y afirma que es tiempo de cambiar. Los detalles con Luis Alberto Facal.
La policía en Ferguson, Missouri, está tratando de arrestar al atacante de dos policías mientras las manifestaciones frente a la estación policial de la ciudad llegan a su fin. El presidente Barack Obama censuró el tiroteo durante una aparición en el programa nocturno de televisión Jimmy Kimmel Live de ABC el jueves. Lo que ha estado sucediendo en Ferguson era opresivo y objetable y digno de protestas, pero no había excusa para actos criminales. Anteriormente, el secretario de Justicia, Eric Holder, calificó el ataque del jueves como una emboscada. Este no era alguien que tratara de llevar sanidad a Ferguson. Era un maldito gamberro, que trataba de sembrar discordia en un área que está tratando de salir adelante y tratando de unir a una comunidad que ha estado fracturada durante largo tiempo. El tiroteo tuvo lugar luego de que el jefe de policía de Ferguson renunciara después de que un informe del Departamento de Justicia acusara al Departamento de Policía de esa ciudad de políticas raciales parcializadas. El jefe de policía de Ferguson, Thomas Jackson, presentó su renuncia el miércoles 7 meses después de que el oficial de policía, Darren Wilson, matara al adolescente negro desarmado, Michael Brown, quien lo atacó durante una confrontación en la calle en agosto. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Vamos a hacer una muy breve pausa y al retornar tendremos varias notas relacionadas con la situación en Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos en Estudio 45. El secretario de Estado John Kerry lanzó una advertencia sobre las graves consecuencias que significaría una suspensión del apoyo de Petrocaribe a naciones del hemisferio occidental. Nuestra colega Angélica Herrera tiene este reporte.
Una crisis humanitaria podría enfrentar Latinoamérica si el programa de petróleo Petrocaribe llegara a su fin, advirtió el secretario de Estado estadounidense John Kerry.
Si Petrocaribe cae por los acontecimientos en Venezuela, podríamos terminar con una grave crisis humanitaria en nuestra región.
Kerry lanzó la advertencia durante una conferencia sobre cambio climático, donde también hizo un llamado a la comunidad internacional a establecer metas ambiciosas con vistas a la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebrará en París en diciembre.
Sabemos que el acuerdo al que estamos tratando de llegar en París no eliminaría totalmente la amenaza, pero será un primer paso vital y muestra de que los países de todo el mundo reconocen el problema y la necesidad de que todos pongamos de nuestra parte para una solución.
El funcionario que lidera la delegación estadounidense que viajará a París calificó el cambio climático como una amenaza a la seguridad no solo de Estados Unidos, sino del mundo.
El terrorismo, el extremismo, las epidemias, la pobreza, la proliferación nuclear, todos los desafíos que no respetan fronteras. El cambio climático pertenece en esa misma lista.
Como ejemplo de acciones que ya se están tomando para mitigar los efectos del cambio climático, Kerry se refirió a un nuevo informe del Departamento de Energía que señala que la energía eólica podría representar el 35% del suministro energético de Estados Unidos para el año 2050. Angélica Herrera para La Voz de América.
Por su parte, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos denunció que aviones cargados con drogas siguen saliendo de Venezuela y rechazó una vez más que el Pentágono busque derrocar al gobierno de ese país. Jefferson Asprilla nos informa.
El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Kelly, dijo en conferencia de prensa que desde Venezuela siguen saliendo vuelos cargados de droga y resaltó la nula cooperación del país suramericano en la lucha para combatir el narcotráfico.
All of the drug flights come out of Venezuela.
Todos los vuelos de drogas salen de Venezuela. Muchas personas están confabuladas con esto porque no sería posible operar sin ellos. Y esas aeronaves con droga por lo general salen hacia islas en cadena para tratar de llegar, digamos que a Puerto Rico o quizá República Dominicana o van exclusivamente a Honduras. Aterrizan, descargan y después parten de nuevo o simplemente destruyen la aeronave. Sobre la situación política y económica de Venezuela, Kelly rechazó las acusaciones de que Estados Unidos estaría detrás de un posible golpe de Estado en ese país.
I don't know anyone that would want to take that mess over, but it might be that we see.
No conozco a alguien que quiera hacerse cargo de ese desorden, pero puede ser que veamos bien sea el final del periodo de él o cualquier cosa. Yo no diría necesariamente un golpe de Estado, pero puede ser que el mismo partido haga algunos acuerdos para cambiar de liderazgo. Pero yo ciertamente no estoy involucrado en ningún cambio o forma de planeación de golpe de Estado. No conozco a nadie en eso y probablemente sabría si alguien estuviera detrás de eso. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Están escuchando Estudio 45. Un programa de La Voz de América.
Y en otro tema relacionado con Venezuela, algunos representantes y legisladores en el Congreso estadounidense han pedido al Departamento de Estado que sea revocada la visa del representante de Venezuela ante la OEA. Nos explica en detalle Juan Pablo Sarruc.
Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses solicitó al secretario de Estado John Kerry revocar la visa del embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, tras los crudos comentarios que el diplomático hizo sobre la oposición de su país. La legisladora Ileana Ross Lehtinen, en un comunicado, señaló: "Condenamos las declaraciones repugnantes hechas por el embajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chatterton, en el que tolera el uso de la fuerza letal por parte del régimen Maduro en contra de la oposición venezolana y solicitamos que el Departamento de Estado revoque inmediatamente su visa". Chatterton dijo en una entrevista esta semana en el canal estatal de televisión venezolano VTV que una bala en la cabeza de un opositor pasa rápido. Los legisladores que firmaron la misiva fueron Ross Lehtinen, presidenta de la Subcomisión de Oriente Medio y África del Norte de la Cámara de Representantes, Jeff Duncan, presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Albio Cires, miembro del alto rango de la Subcomisión del Hemisferio Occidental, Mario Díaz-Balart, y Carlos Curbelo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y como ustedes saben, esta semana estuvo marcada por los acontecimientos que rodearon la relación de Estados Unidos con Venezuela. La orden ejecutiva del presidente Barack Obama, conocida el lunes, fue el punto de partida para una fuerte retórica del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Nuestra colega Lina Correa entrevistó al diplomático estadounidense Patrick Duddy, el último embajador que Estados Unidos tuvo en Venezuela, y su análisis de la situación en esa nación es muy valorado.
El propósito es primordialmente de cortar el acceso de los que han cometido esas actas o se han metido en debilitar la democracia, de cortar su acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Lo importante en cuanto al orden ejecutivo emitido esta semana es que enfoque específicamente en individuos que han o debilitado las instituciones de la democracia en Venezuela, que se han metido en violencia a un nivel significativo, la gente que están básicamente debilitando el régimen de los derechos humanos. Las medidas contempladas por el orden no están en contra de la nación, sino en contra de estos individuos. En ese sentido, sí, comparte mucho con lo que los Estados Unidos ha hecho anteriormente. A mí me parece lo fundamental es que los Estados Unidos no está tratando de castigar el pueblo venezolano. A mí me parece la vasta mayoría de nosotros aquí en los Estados Unidos entiende que están pasando por un momento sumamente difícil por el hecho de que su economía está colapsando, que los niveles de violencia criminal han subido a niveles prácticamente sin precedente. Y que los cambios que hicieron en los últimos años básicamente no están dando los resultados contemplados.
Sí, y a propósito de eso, nosotros habíamos hablado hace unos 2 años sobre la crítica situación que estaba pasando Venezuela. Ahora, por supuesto, las cosas han empeorado. ¿Pudiéramos decir que esta medida que tomó el presidente Barack Obama fue porque, como decimos popularmente, se le llenó la copa al gobierno estadounidense después de tantas advertencias para que en Venezuela se respetaran, por ejemplo, los derechos humanos o los derechos fundamentales de la población?
A mí me parece corresponde al hecho de que la situación por dentro de Venezuela está deteriorándose bastante rápidamente. Y eso implica un cambio fundamental con las condiciones ahí por dentro del país. Y los Estados Unidos reconoce, a mi juicio, que finalmente los mismos venezolanos tienen que solucionar sus problemas. Estamos tratando de contribuir a una situación en lo que prevalece el diálogo, sin violencia, sin criminalizar, objeccionar a las políticas del gobierno mismo. Eso es, por supuesto, lo que se constituye la democracia.
Embajador, de sus declaraciones puedo deducir que de seguir así el país no sería viable.
A mí me parece es precisamente lo que se ha preocupado muchísima gente a través del mundo. Básicamente, Venezuela ya está importando por encima del 70% de todo de lo que consume. No se puede encontrar hasta papel higiénico. Es una situación, a mí me parece, como no lo hemos visto en los Estados Unidos, en las Américas, es decir, desde hace décadas, posiblemente nunca. Y lo más trágico es que está aconteciendo en un país con las reservas más grandes de petróleo del mundo. Es difícil de entender.
Frente a este panorama, embajador, ¿cómo analiza usted la reacción del gobierno de Maduro para asumir o para recibir la decisión del presidente Barack Obama?
A mí me parece, por encima de todo, y desde hace prácticamente que asumió la posición de presidente, la administración del presidente Maduro ha buscado culpar otras por el fracaso de la revolución y ha tratado de echar la culpa específicamente en muchos casos a los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no está interviniendo en la economía de Venezuela. De hecho, somos los socios más importantes todavía para Venezuela. Compramos más petróleo, prácticamente la única cosa que exportan. Compramos más petróleo que cualquier otro país. Y además pagamos el precio completo, el precio del mercado.
Era el diplomático estadounidense Patrick Dahdy, el último embajador de Estados Unidos ante el gobierno de Venezuela, en entrevista con nuestra colega Lina Correa. Y nos vamos rápidamente hasta Venezuela. Allí en Caracas está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo en este contacto que cierra esta semana informativa que fue muy intensa sin duda alguna. Aymara, al darte los muy buenos días, quiero preguntarte, ¿hay declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello? Háblanos de ellas.
Buenos días para ti y para la audiencia. Y no por ser viernes deja de haber menos movimiento en las noticias en Venezuela. En función de lo que tú refieres, Yoconda, se trata de Diosdado Cabello como primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, quien durante un acto con las bases del partido este jueves en la noche en Caracas alentó a los seguidores del oficialismo a convertir a Venezuela en un Vietnam ante una posible agresión del imperio norteamericano. Él se dirigió a las UBC, que son las unidades de batalla Bolívar Chávez, la célula primaria organizacional del Partido Socialista Unido de Venezuela en los sectores populares, y les dijo: les voy a dar una instrucción porque aquí es todo el pueblo. Cada VC se tendrá que convertir en un Vietnam inexpugnable para quien quiera osar poner sobre la patria de Bolívar un pie. Dijo además que cada VC deberá organizarse porque es con todo el pueblo de Venezuela que se está metiendo el imperialismo norteamericano.
Bueno, las declaraciones se dieron en el marco de toda esta controversia que ha generado estas medidas, pero para mañana está todo listo, Aymara, para esos ejercicios militares anunciados por el presidente Nicolás Maduro.
En efecto, está todo listo para mañana, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de la Defensa, y lo que no está claro todavía es si habrá participación de países aliados, aunque hace un mes, en febrero, precisamente por estos mismos días, cuando el ministro de Defensa de Rusia vino a Caracas, se acordó que participarían en eventuales maniobras conjuntas entre ambos países, y no sabemos si hay coincidencia en estas maniobras y ahora este anuncio que hizo el presidente de la República sobre estas maniobras para marcar los puntos defensivos, que por cierto, Yoconda, el presidente Nicolás Maduro también dijo anoche, acusó a Leopoldo López de ser el responsable de que Barack Obama haya declarado a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos y también de las medidas que impuso a los funcionarios venezolanos por violación de derechos humanos.
Exactamente. Bueno, Aymara, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana y el lunes nos reencontramos aquí mismo, ¿te parece?
Así será. Feliz fin de semana para ustedes y para la audiencia.
Un abrazo. Muy buenos días. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Sigamos. El director del FBI reiteró la preocupación que tienen por los esfuerzos del Grupo Estado Islámico y otros para reclutar a jóvenes de Occidente. Henry Llanos con el reporte.
La radicalización de estadounidenses por parte del Estado Islámico y otros grupos, particularmente por medio del uso sofisticado de las redes sociales, y eso representa una gran preocupación para el FBI, al tiempo que enfrenta la evolución de las amenazas terroristas, expresó su director James Comey.
The world of terrorism has shifted just in my 18 months on this job.
El mundo del terrorismo ha cambiado apenas en mis 18 meses en el cargo, particularmente en el crecimiento y el florecimiento en espacios no gobernados o poco gobernados de la progenie de Al-Qaeda, más prominentemente con el Estado Islámico. Con el uso de grupos como Estado Islámico o Al-Qaeda en la península arábiga de tecnología sofisticada y redes sociales para diseminar su veneno a fin de atraer reclutas a su llamado califato y para tratar de motivar a personas quienes no viajan para causar daños a personas inocentes en Estados Unidos. Este representa un enorme desafío para nosotros, encontrar a la gente que están respondiendo ese canto de sirena para seguir y encontrar a aquellos que puedan resultar motivados a radicalizar y permanecer en su lugar, sino participar en conductas asesinas en nombre de algunos esfuerzos mal guiados para encontrar significado en sus vidas. Comey citó, según Reuters, los continuos esfuerzos de reclutar estadounidenses para que se unan al Estado Islámico en sus combates en Siria e Irak. Luego se devuelven a Estados Unidos para cometer actos de terrorismo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchen Estudio 45.
Y el efecto generado por la carta enviada a Irán, firmada por varios legisladores estadounidenses, parece haber generado un efecto contrario. Ahora hay declaraciones sobre una tercera vía de salida. Este es el detalle de Lina Correa.
La mera mención de la palabra traición como definición de la carta que 47 senadores republicanos enviaron a Irán, interfiriendo con la política exterior de la Casa Blanca, ha generado un cambio de lenguaje en algunos de los firmantes. Antes negaban cualquier posibilidad de acuerdo con Irán. Ahora, las expresiones son diferentes.
Creo que la carta ayuda a lograr un buen acuerdo. La administración ha dicho desde el comienzo que ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo. Hay una tercera opción, un buen acuerdo. Eso es lo que todos deberíamos buscar. Y espero que el uso de la influencia del Congreso, que tradicionalmente ha sido más fuerte que la de la administración en cuanto a las sanciones, le diga a los iraníes que esto va a ser real.
A las declaraciones de este legislador se suman las declaraciones escritas del senador John McCain. En su pronunciamiento, el senador y ex candidato presidencial señala que la firma de la carta se registró de manera rápida en un momento en que los legisladores buscaban salir de Washington ante la inminente tormenta de nieve que azotó a la capital durante la última semana. Aunque la administración Obama no ha mencionado ninguna posibilidad de procesar por traición a los senadores, ciertamente la reacción del propio presidente fue contundente y el disgusto de toda la administración con la actitud de los legisladores ha quedado claro.
Hemos tenido más audiencias sobre este asunto que tal vez ningún otro tema en la memoria reciente. Más de 30 audiencias con el Congreso sobre este asunto. Este es el lugar apropiado para que sus voces sean escuchadas.
Y al responder a otro de los cuestionamientos, Jen Psaki explicó por qué Estados Unidos busca un acuerdo no vinculante en lugar de un tratado.
La razón primordial por la que preferimos un acuerdo internacional no vinculante sobre un tratado es la necesidad de preservar la mayor flexibilidad posible para reimponer sanciones si creemos que no están cumpliendo con sus compromisos bajo un amplio plan de acción conjunto.
Lina Correa, para La Voz de América.
Hagamos una breve pausa y enseguida seguimos con Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
En ocasión del Día Mundial contra la Censura en Internet, que se recordó el jueves 12 de marzo, Reporteros Sin Fronteras lanzó la Operación Libertad Colateral. Los detalles con Alejandro Marcano.
Desde hace 8 años, el informe Enemigos de Internet de Reporteros Sin Fronteras señala a los países que censuran la red y privan a su población de información independiente, un tema que fue vital en la recién finalizada cumbre semianual de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Se están buscando medidas de cómo se puede hacer para tratar de que los usuarios puedan burlar la censura oficial a través de estos medios.
Según la lista de Reporteros Sin Fronteras, que abarca naciones como China, Irán y otras naciones del Medio Oriente, se cuenta en Latinoamérica a la isla de Cuba.
En el caso de Cuba particularmente, es una gran denuncia que se viene haciendo en la CIP desde hace años, que tiene que ver con el bloqueo total que hay a todos los ciudadanos de la isla para que puedan acceder a Internet.
En su informe se refleja la preocupación sobre la censura en Internet, extendida también por Latinoamérica, sobre todo en naciones como Venezuela y Ecuador.
A Bonil, el caricaturista, que también tiene una activa participación por Internet, ya le mandaron una amenaza de muerte. Y entonces ahora quiere ganar la guerra por Internet mediante estos métodos.
Una situación que para otros periodistas como María Eugenia Pardo también se vive y se agudiza en su país natal, Venezuela.
El gobierno venezolano está tratando de evitar que información que le es contraria a su hegemonía comunicacional llegue a los usuarios finales.
Este año Reporteros Sin Fronteras puso en marcha una campaña denominada Operación Libertad Colateral, a través de la cual ha desbloqueado 9 sitios web censurados en estos 11 países, lo que permitirá que se pueda acceder a los medios censurados gracias al establecimiento de sitios espejo y albergando cada copia en servicios de alojamiento web en nubes de empresas como Amazon, Microsoft o Google. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Y amigos oyentes, vamos a cerrar el programa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, no solo hoy, sino toda la semana. Visiten nuestra página en internet www.boanoticias.com para mantenerse bien informado. Vamos a escuchar música, pero no sin antes agradecer a nuestro equipo de producción. Elena Skotowska como productora general, el apoyo de Juan Pablo Sarruc, de Flavio Villacorta y también a nuestros ingenieros Curtis Bynum y John Dry. Muchas gracias a ellos. Beyoncé es la encargada de cerrar el programa con este tema que se llama 7-Eleven. Nos vamos. Muchas gracias. Buen fin de semana.